La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. Feliz viernes para todos. Gracias por acompañarnos. Damos comienzo a una nueva emisión de Es así y punto. Hoy viernes que tenemos preparado un gran programa. Hoy vamos a contarles en estas anécdotas que a veces compartimos con ustedes los viernes, el día que fui barra brava. Sí, el día que fui barra brava. Hernán Pereira fue barra brava un día y lo voy a compartir con todos ustedes. Pero voy a comenzar el programa con otro tema. Un tema que me ha sorprendido, la verdad que me ha sorprendido, cuando ayer a última hora me enteraba que Carlos Vela está inscripto en la prelista que entregó la Federación Mexicana al Comité Olímpico Mexicano para los Juegos Olímpicos. Es decir, Carlos Vela regresa a la selección mexicana de fútbol. Claro, vamos por parte. Primero, hablamos de la selección sub-23. Primero, México tendrá que clasificar a dichos Juegos Olímpicos, a los de Tokio 2021, a través del preolímpico que se va a jugar casualmente el mes entrante, en marzo, en Guadalajara. No puede jugar Carlos Vela, no puede jugar ningún futbolista mayor de 23 años. Termina el torneo, se clasifica y si logra dicha clasificación, hay que dar una lista de jugadores, de los cuales, dentro de esa lista de jugadores, puede contar cualquiera de las selecciones clasificadas, tres futbolistas mayores de 23 años. Y la idea de la federación por esta prelista que le pidió el Comité Olímpico Mexicano y que se entregó a los organizadores de los Olímpicos de Tokio, de 62 jugadores está Carlos Vela, está Raúl Jiménez, está Irving Lozano, el Chucky Lozano. También está Santiago Naveda, el jugador del América, el volante talentoso del conjunto de Coapa. Acá lo importante que para poder un futbolista aparecer, ser inscripto en esta lista, necesita la autorización del futbolista. O sea que Carlos Vela debió dar su autorización para estar en esta prelista. Lo cual no habla que es un deseo de Jimmy Lozano o del fútbol mexicano, independientemente de lo que quiera el jugador. No, acá el jugador aprobó, autorizó y dijo sí, quiero estar en dicha convocatoria. O autorizo a que me pongan en dicha convocatoria. Si el futbolista se niega, por supuesto que no puede ser preconvocado. Lo cual abre muchas chances. Y vuelvo a aclarar, si México clasifica, y en lo previo es candidato junto con Estados Unidos a dichos Juegos Olímpicos, que Vela vuelva a vestirse la camiseta de la selección mexicana en los Olímpicos. Hace un tiempo, Enrique Vela, el hermano de Carlos Vela, dijo: creo que ir a un Mundial o Juegos Olímpicos siempre es gratificante, motivante. La verdad, y ojalá pueda ir. Es una cuenta pendiente. Él no pudo ir en las anteriores. Y ojalá que sí pueda ir ahora. Lo dijo un tiempo atrás Enrique Vela, lo cual transmitió el mensaje de su hermano. Transmitió lo que su hermano siente. Y su hermano siente deseos de ir a los Juegos Olímpicos. En su momento dijo Jimmy Lozano: feliz con lo de Vela, es de lo mejor que ha dado el fútbol nacional en los últimos años y Vela no acostumbraba a postularse a una selección. ¡Qué emoción que un jugador como él tenga esa ilusión! Le ha sentado bien lo que le ha pasado en la vida. En su momento, cuando pudo estar, no estuvo y quisiera complementar su carrera con los Juegos Olímpicos. Eso me emociona muchísimo, lo dijo hace un tiempo atrás, el año pasado, el propio Jimmy Lozano. Yo felicito a Carlos Vela. Felicito a Carlos Vela porque Carlos Vela ha hecho con el fútbol mexicano lo que él quiso. Lo que él quiso. Cuando quiso ser convocado, fue convocado. Cuando no quiso ser convocado, no fue convocado. Pese a que rechaza ir a la selección mayor, es bienvenido a la selección sub-23. Y por eso lo aplaudo. Porque no es fácil que un futbolista le diga que no a la selección mayor y de repente sí, se lo convoque a la sub-23. Fíjense lo que pasó el otro día. Es otro caso, pero el de Alexis Vega, el jugador de Chivas. No quiero ir a los microciclos, prefiero quedarme entrenando con Chivas. O más que no quiero, prefiero entrenar con Chivas antes de ir a los microciclos. Chen no es convocado por Jimmy Lozano, es descartado. Por consiguiente es descartado a la mayor. Por supuesto que hay diferencias entre uno y Carlos Vela, bien marcadas. Pero lo que voy que Vela, que siempre ha estado en contra de los directivos, a los cuales, lo cual no critico a Vela. Los directivos de México dejan mucho que desear. Y mucho más cuando acontecieron algunos hechos puntuales, como aquella fiesta de Monterrey, situaciones similares que los directivos expusieron a los jugadores. Vela estaba en esos grupos, en ese grupo, por ejemplo, de hace mucho tiempo atrás, y quedó molesto por esa situación. Por lo tanto, voy cuando quiero y si quiero. Y cuando no quiero, no voy. O sea, realmente es el mensaje de Vela. Y acá se da una situación que también da para analizarla. Cuando uno se puede pensar, bueno, va a los Juegos Olímpicos, pero no clasificó. No fue parte del preolímpico. Solo va a la fiesta final. Claro, no puede ir al preolímpico. No puede jugar el torneo preolímpico por su edad. Pero sí puede jugar los Juegos Olímpicos, como decía, porque entra dentro del grupo de los tres jugadores mayores de 23 años. Que es una situación diferente a lo que uno podría analizar en la selección mayor. ¿A qué voy? No va a jugar las eliminatorias. No va a ser parte de las eliminatorias. Vamos a suponer que la rompa en los Juegos Olímpicos. Figura en los Juegos Olímpicos. Va a jugar con el LAFC, figura en la MLS temporada 2021, figura, así como lo hizo la última temporada, o mejor. Y claro, van a decir por qué no a la selección. Pero ahí vamos a encontrar una injusticia. No fue parte de las eliminatorias, no se sacrificó con la selección, no fue convocado por Martino porque él no quiere ser convocado, y ahora se lo va a premiar yendo un mundial y quitándole el puesto a un jugador que fue parte de ese proceso mundialista, de esa eliminatoria, que viajó a Honduras, que viajó a Costa Rica, que viajó a Jamaica, que viajó a Estados Unidos, que jugó con cada uno de los rivales que tuvo que enfrentar para llegar al mundial. Es injusto, totalmente, que vaya a un mundial cuando no quiere ser parte de un proceso eliminatorio. Pero esta situación es diferente, porque hablamos de los Juegos Olímpicos. Tiene las cosas claras como pocos, Carlos Vela. Y aparte, es un tipo que no tiene que enfrentar un micrófono para dejar claro lo que piensa. No tiene necesidad, como pasa con otros, de exteriorizar su situación o de mostrar complicaciones por aquí o lo que dijeron, lo que hizo, lo que pasó, lo que hablaron, que vine y que bla. Como por ejemplo pasa con el Chicharito. Nada que ver con Carlos Vela. Muy simple y con las cosas muy claras. Teniendo objetivos en su vida y los termina cumpliendo. Figura en la MLS. Quiso ser figura, quiso jugar aquí, en un equipo angelino, tener a los Lakers cerca, o a los Clippers cerca, o a la NBA cerca, la tiene cerca, la disfruta, disfruta la experiencia de la MLS y ahora quiere disfrutar la experiencia de los Juegos Olímpicos. Quienes somos bien futboleros, quienes ponemos al fútbol muy por encima del resto de los deportes, sabemos que un mundial es un mundial. Y a los Juegos Olímpicos los miramos hasta por encima del hombro. Sí, tienen su importancia. Pero marcamos mucha diferencia entre un mundial, el gran evento de selecciones, a Juegos Olímpicos. Yo lo veo de esa manera. Ahora, quienes son amantes de todos los deportes, quienes son amantes de muchas disciplinas, cuando hablan de Juegos Olímpicos, los miran de otra manera. Porque les importa el atletismo, porque les importa el básquetbol, porque les importa el voleibol, porque les importa cantidad de disciplinas clavados, que a nosotros lo de fútbol, sí, las miramos, pero no son tan importantes como el fútbol. Igual yo respeto a todo el mundo, respeto a todo el mundo, a los que vamos con el grupo del fútbol y a los que son deportistas, que abarcan todos los deportes. Y Vela entra en ese grupo. Por eso para Vela va a ser más importante estar en Tokio que estar en Qatar. Para Vela va a ser más importante ser parte de la selección olímpica de México con lo que lleva toda esa experiencia olímpica que estar en la próxima Copa del Mundo. Al fin y al cabo, eso es un ganador. Porque él elige las batallas y las termina ganando. Termina consiguiendo lo que quiere. Uno de los pocos jugadores que se ha revelado y que logra manejar a los técnicos o a los dirigentes como él quiera. Nadie lo convence que vaya a la selección cuando no quiere. Pero cuando quiere ir a una selección, aunque sea olímpica, levanta la mano y es el primero en la lista. Bien por Vela, que aparte de lo futbolístico, va a potenciar mucho a esa selección mexicana, claro, si clasifica a Tokio 2021. Es así, y punto. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El periódico The Sun de Inglaterra en las últimas horas publicó, hay que decirlo, un periódico un poco sensacionalista, que el Manchester City le habría ofrecido un contrato de 5 temporadas a Lionel Messi de 600 millones de euros. Sí, 600 millones de euros. Una oferta que sería para jugar en la Premier League 3 temporadas y 2 en la MLS, en el conjunto neoyorquino, en el New York FC, equipo que también le pertenece al grupo City. Algo que, con el correr de las horas, desmintió el conjunto inglés, quien sale a decir que ellos ni han hablado en el último verano con Messi, ni tampoco le han ofrecido dicho contrato, dicho dinero. Que eso no es verdad. Lo que podrían decir, si es que no tiene interés, no vamos a contratar a Messi, no vamos a salir a buscar a Messi. Acá Messi no está en nuestros planes. Eso no lo dicen. Dicen que no le ofrecieron 600 millones. Dicen que no hablaron el último verano. Pero nos salen a decir no nos interesa Lionel Messi. Lo cual ya es dejar la puerta abierta de una concreta posibilidad que Messi vaya a jugar al conjunto inglés. ¿Puede que los números no sean ciertos? Puede que sí. ¿Puede que los números sean una mentira? Puede que sí. ¿Puede que Messi diga quiero jugar en la Premier y no sé si voy a ir a la MLS en 3 temporadas? No sé si voy a tener ganas o quizás quiera seguir en la Premier. Depende cómo se sienta Messi, lo que haya ganado Messi, qué diferencias esté haciendo Messi, para quizás sí, quizás no irse a la Liga de Estados Unidos. Pero acá lo que no cabe la menor duda son dos aspectos. Uno, que el City es interesado, que el City sí quiere a Lionel Messi. Otro, que Messi se va a ir de Barcelona. Porque cuando uno no anuncia algo, si Messi a meses que se termine su contrato no sale a decir me voy de este Barcelona, me quedo en este Barcelona, no dice nada. Cuando él podría salir a declarar que se va a quedar. Es verdad, hay elecciones, va a llegar un nuevo presidente y tendrá que sentarse a negociar. Pero acá hay una realidad que Messi quiere jugar un equipo competitivo. A Messi le importa el dinero y quiere ganar mucho dinero. Pero tanto o más le importa que el equipo sea competitivo y que pueda ganar Champions. Y Barcelona así no puede ganar Champions. Ni la próxima temporada va a poder ganar Champions. Un Barcelona que económicamente está en una situación delicada, que casualmente en el balance de este año ponen un dinero que iban a ganar por jugar los cuartos de final de Champions, por lo tanto, si no clasifican a cuartos, y todo hace indicar que no van a clasificar, ese balance termina incompleto, porque dentro del balance es cuando uno dice, me va a entrar tanto dinero, va a salir tanto dinero. Dentro de este dinero que va a entrar por esto, y nosotros pronosticamos que por lo menos al llegar a cuartos de final de Champions vamos a ganar tanto. Este Barça va a quedar en octavos. Y si queda en octavos, ese dinero no lo van a ganar. Por lo tanto, ya hay un ingreso inferior al que ellos tenían pronosticado o presupuestado. Por lo tanto, no es un equipo que hoy tenga plata para pensar, sí, de esta manera consigo traer jugadores y potenciar el plantel. Y Messi lo sabe. Messi lo sabe. Por lo tanto, Messi sabe que con este equipo no va a ningún lado. Podrá volver a ganar la Liga, podrá ganar la Copa. No este año, me refiero a la próxima temporada. Todavía la puede ganar este año, por cierto. No es que la descarto. Pero está complicado sabiendo que el Atlético Madrid se le escapó, sabiendo que el Sevilla le ganó 2-0 la ida de la Copa del Rey. Está en una situación complicada. ¿Qué puede revertir? Puede, pero es difícil. Pero pensando en la próxima temporada, en la que Messi tiene que decidir si me voy o me quedo. Desde ahí, sabe la realidad de un plantel que hay que armarlo de nuevo. Que hay que hacerlo de nuevo. Que tiene jugadores que sí son para mantenerlos. Pero hay que reforzarse en unas cuantas posiciones. Y después hay que encontrar algo importante. El equipo, el colectivo, el conjunto. Que no se arma solo con la llegada de figuras. Se arman con trabajo. Con trabajo. Y eso lleva tiempo. Entonces, va un City ya armado, que es líder de la Premier, que va camino a ganarla, que tiene un técnico muy exigente y ganador como es Guardiola, que más allá de esa relación que mencionamos en su momento, que no fue la mejor Messi-Guardiola, con los años Messi valoró lo importante de tener a un técnico que soluciona desde el banco de suplentes como lo hace Pep Guardiola. Y Guardiola valoró lo importante de tener una figura como Messi, que momentos cruciales, fundamentales, en partidos, hace una diferencia que él no ha podido con el plantel que tiene cuando llega la definición de Champions. Porque Messi, sin Guardiola, ganó Champions con Luis Enrique, pero se ha quedado con ganas en los últimos años, y Guardiola, sin Messi, no ha podido ganar Champions. Por lo tanto, se necesitan mutuamente. Por eso siempre indicamos que los caminos van hacia el City. Que aparezca el PSG es una posibilidad. Que el PSG quiera ficharlo, no tengo ninguna duda. Pero el PSG sabe hoy que no necesita tanto a Messi en lo futbolístico. Sabe Messi que la liga francesa está por debajo de la liga inglesa. Y si algo han tenido en estos años Messi y Cristiano, que por algo han sido los mejores, que son tipos competitivos, que quieren ganar siempre. Y dentro de esa competencia quieren estar en ligas de categoría, de ligas importantes, ligas de peso. No, la liga francesa, que sin duda está por debajo de la española, de la inglesa y de la italiana. Ahí es donde uno ve que el camino de Lionel Messi apunta a Inglaterra, que el camino de Messi apunta al Manchester City. Con esta noticia que da The Sun, no nos queda ninguna duda que aunque sea mentira la oferta no haya existido, la gente del City no termina de desmentirla del todo. Dice que mentira lo que dicen, pero nunca dicen que no van a contratarlo o que no está en carpeta. Los cataríes, que sueñan con tener a los mejores equipos del mundo y a los mejores jugadores del mundo, saben que es ahora nunca. Es la carta del momento. Hoy fichan a Messi, que lo tienen libre de aquí a junio, y no, o no lo fichan nunca en su vida. Hoy cuenta con el mejor futbolista del mundo, o no lo tendrán nunca en su vida. Sin saber si va a aparecer un nuevo Messi, podrán contratar a Haaland, a Mbappé o a la figura que sea. Podrán tener mejor récord de goles que Lionel Messi. Pero Messi hay uno solo, y lo saben los cataríes. Y el momento es ahora. Por lo tanto, esta noticia, mitad verdad, mitad mentira, desmentida por acá, desmentida por allá, dirán lo que quieran. Pero los caminos siguen juntando a Messi con el Manchester City. Y en las últimas horas sale la noticia que dice Laporta, como algo sorpresivo, que el vestuario de el Barcelona estaba destrozado. Lo cual llevó a tener un impacto a nivel mundial. El vestuario destrozado, el vestuario partido, el vestuario bajoneado. Bueno, el vestuario no está partido, está destrozado, porque perdieron contra el Paris Saint-Germain 4-1 en Champions. Cualquier vestuario de un equipo que pierde 4-1 está destrozado. La noticia sería que el vestuario no estuviese destrozado. Porque más allá que decíamos la mayoría, PSG favorito, PSG lo vimos mejor posicionado que al Barcelona para pasar los cuartos de final de Champions, como lo dijimos en su momento aquí en Esas y Punto, hay una realidad. No pensábamos que la serie se iba a definir en 90 minutos, o que en estos 90 minutos iba a ser tan amplia la diferencia para prácticamente decir no vale la pena jugar la revancha. Nadie pensaba eso. Nadie lo pensaba. Pensábamos que el PSG iba a terminar avanzando, pero que iba a tener que trabajar la serie. Empate de visitante, victoria como local, de repente perdiendo por un gol de diferencia y remontando en su casa, o ganando por un gol de diferencia y ganando empatando en su casa, pero no sacando tres goles de diferencia en un contundente 4-1, que es dejar al rival drogui, que es dejar al rival semi-nocao. Así lo dejaron. Por lo tanto, la noticia no es que está destrozado. La noticia es que si está destrozado, Messi se quiere ir. Messi es uno de los tantos de ese vestuario que está golpeado porque si había alguna esperanza que este Barcelona apareciera con la juventud de Pedri, con la juventud de De Jong, con la experiencia de Alba, con la experiencia de Sergio Busquets y con el manejo de Ronald Koeman, esa esperanza se fumó. Esa pequeña esperanza que quizás el Barcelona consiga potenciarse durante el campeonato se fumó. Por lo tanto, si esa esperanza se fumó en un vestuario destrozado, se fumó la pequeña posibilidad, si la había, que Messi continuara el conjunto culé. Todos los caminos conducen a Inglaterra, al Manchester City. Si quiere alguno, póngale una fichita al Paris Saint-Germain. Pero si va a apostar a la continuidad de Barcelona, no lo haga. No pierda tiempo. No pierda su dinero. Es así. Y punto. Último segmento de esta nueva emisión de Es así y punto. Y bueno, llegó el momento de contar la historia. La historia que usted esperaba. La anécdota que usted esperaba el día que fui barra brava. Antes de eso, algunos mensajes cortitos. Algunos que recibí en las últimas horas en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Vamos camino a los 2.000 seguidores. Estamos cerca. Nos falta todavía. Dice Oscar, es un portavoz de la verdad, señor Pereira. Gracias, Oscar. Muy amable, muy, muy cortito el mensaje. Perfecto, cortito y al pie, si me gusta. Abel, saludos, Hernán. Yo entiendo que la objetividad va por encima del hinchismo o fanatismo. Y aunque soy cliente o fanático del Barça y el América, no significa que soy ciego. Porque hincha soy de Puerto Rico, PR, creo que es Puerto Rico. Gracias por tu objetividad en tus comentarios y aunque no siempre los comparto, valoro tu honestidad al emitirlos. Un abrazo. Gracias, Abel. Me encanta también su manera de escribir porque, perfecto, no compartimos en algunos conceptos, pero sin embargo lo hacemos con muchísimo respeto. Víctor dice, lo de Barça era lógico que pasara en la misma defensa y medio campo que jugó contra el Bayern. Y si le agregamos que no hay delantero, se termina de hundir. Y la gente que no sabe de fútbol sigue diciendo que es culpa de Messi. Víctor, usted lo dijo absolutamente todo. Un mensaje más de Rubén, que le contesté a esta persona. Y leo para que vean que no todos los mensajes son positivos. La minoría, pero hay quienes critican. Primero lo leo y después voy a responder al respecto. Dice, hola, buenas tardes. Este se llama Rubén. Soy mexicano y tengo más de 20 años viviendo en Europa. Solo comentarle que los equipos mexicanos son competitivos. Tú tienes tu opinión y es respetada. Hoy día los clubes del mundo como selecciones y fútbol están creciendo y están a la par de muchas otras confederaciones y es lógico que la Conmebol tenga que eliminarse igual que los equipos de las otras confederaciones, ya que no son aquella potencia que fueron. Así que déjese de tribunismo y favoritismo y vea la realidad, sentido común. Todos en el mundo tenemos derecho a crecer, primero como personas y después como sociedad. ¿Usted no crece? ¿O su palabra es la neta? Recordar sentido común, periodismo verídico y certero, no tribunero. Por favor, ¿sabes en qué siglo vives? Buenas tardes, gracias. Yo respondí a Rubén y le puse, estoy de acuerdo con usted. No sé a qué se debe su comentario. En la próxima emisión de Es así, punto, ampliaría al respecto. Muchas gracias por escribir, Hernán Pereira. No entiendo a la gente, no la entiendo. Supuestamente es un reclamo como que yo critico al fútbol de México y considero de que no crece. Y sí, me refiero a que Conmebol crece y Conmebol se quedó estancada, según Rubén. Yo he defendido el fútbol de México y fui uno de los pocos, en la mesa de Jorge Ramos y su banda, prácticamente el único, que defendió lo hecho por Tigres en el Mundial de Clubes. Consigo escuchando críticas hacia lo que hizo Tigres y lo poco que dicen algunos que hizo contra Bayern Múnich. Hizo lo que pudo, más no podía hacer. No sé a qué se refiere, pero voy a lo mismo. Rubén lo hace con... con respeto porque no insulta, y eso es lo bueno, no hay por qué insultar a una persona cuando uno está de acuerdo. Sí, me parece exagerado su comentario, totalmente, cuando dice como que soy cerrado, como que no me abro, como que no escucho, como que me creo dueño de la verdad, o que mi palabra es la neta. No, tampoco soy así. Pero yo lo que les pido a Rubén y a todos los que no están de acuerdo con mis comentarios, que es mi verdad. Tengo hechos para defender mis puntos, pero ustedes me tienen que cuestionar diciéndome cuáles son sus hechos para defender sus puntos y en qué no están de acuerdo. No lo entiendo. No termino de entender cuál es el reclamo del propio Rubén. Lo leo porque para que vean que no todo es color de rosa, que hay gente que no está de acuerdo con nosotros y que siempre serán respetadas y serán bienvenidas al programa. Pero sí me gustaría, por supuesto me gustaría... que sean más claros y que cuando no estén de acuerdo con algo que lo digan sin problema, con respeto, pero que vayan al punto. No me gusta que usted opine esto, porque en esto no estoy de acuerdo por A, B o por C. Señores, usted esperaba este momento, y si no lo esperaba, apaga el podcast. Si no le interesa mi historia, no importa, usted apaga, termina el podcast aquí y nos reencontramos el lunes. Si le interesa, voy a contar una historia que aconteció fines de los 80, no recuerdo el año exactamente, 86, 87, 85, tengo como referente, tampoco busqué el año exacto, yo tendría 20, 18, por ahí, 18 años, 20 años. Yo me fui de Argentina a los 22. Más o menos esa edad tenía. Fue en Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad donde no había un fútbol profesional, había un fútbol amateur, lo que es la Liga Marplatense, o sea, la propia Liga de Mar del Plata. Y bueno, yo siempre fui muy fanático de fútbol, muy enfermo por el fútbol. Todavía no estaba dentro del periodismo, pero cuando podía me iba a ver algún partido de fútbol. Y una tarde jugaba River de Mar del Plata contra Banfield de Mar del Plata. Jugaban un partido para ascender a la primera división de la Liga de Mar del Plata. O sea, una liga local. Y a la noche jugaba River, el que usted conoce, el de Buenos Aires, contra Independiente. Un partido importante en otro estadio, en el estadio mundialista, el estadio José María Minella. El primer partido era en el estadio General San Martín. Entonces yo, ese sábado, dije, me voy a ver el primer partido, el de River contra Banfield de Mar del Plata, y de ahí me voy hacia el otro estadio a ver el segundo partido, el de River Independiente. El segundo comenzaría a 9, 10 de la noche y el primero comenzaría, no sé, 3 de la tarde, 4 de la tarde, más o menos. Lo cual había una buena diferencia. En aquel entonces yo estudiaba, trabajaba de vez en cuando en el verano. El verano de Mar del Plata es un verano donde va mucho turismo porque hay playas. Gran parte del turismo de Argentina va hacia Mar del Plata. Los que tienen mucha plata van a Punta del Este, el resto va a Mar del Plata. Y entre otras ciudades también de la costa. Entonces, bueno, uno trabaja enero y febrero, junta algo de plata, junta algo de dinero y después vive el resto del año. Con ese dinero, claro, uno es mantenido por los padres, mucho más a esa edad. Pero como uno estudia, entonces no tiene un trabajo durante el resto del año. Simplemente esos meses que uno junta algo y con eso va aguantando. Por lo cual uno cuida mucho el dinero. Ya de por sí siempre fui de cuidarlo y mucho más en esa época, que no tenía como era un ingreso mensual. Entonces, bueno, me fui al primer partido, y todo esto lo cuento porque tiene que ver con toda la historia, tiene mucho que ver con la historia. Y le voy a dar todos los detalles que recuerdo, recuerdo muchísimos detalles, de algo que pasó hace 30 y pico de años, 35 años, quizás un poquito menos, pero más de 30 seguro. Me fui al Estadio General San Martín a ver el partido, solo, fui solo, de Banfield con River, de Mar del Plata, como decía. Banfield también de Mar del Plata. Que hay muchos equipos que tienen nombres de equipos de Capital Federal, Racing, Boca, Independiente, Talleres, que están en Mar del Plata. Y pasa en otras ciudades también. Entonces me fui a ver el primer partido al General San Martín, un estadio donde Maradona, por ejemplo, hizo su primer gol como profesional cuando no existía el otro estadio, en un partido de San Lorenzo Argentino Juniors. Y bueno, fui al estadio. El estadio era un estadio con una tribuna, o sea, vamos a imaginar un estadio, imagínense un estadio normal como cualquiera, detrás de un arco una tribuna, semitechada, con un techito pequeño, y sobre los costados dos plateas. En el otro arco no hay tribuna, había una tribuna muy chiquita, de tres asientos, pero nunca iba nadie. Entonces, bueno, nosotros estábamos acostumbrados, digo nosotros en general, a que uno entraba al estadio y yo no quería pagar la entrada, yo quería ahorrarme y pagar la entrada, porque, como le decía, la plata no me sobraba. Entonces, bueno, y fui hasta una, era una de las esquinas del estadio, había un muro como de 3 metros más o menos. Ya conocía esa esquina, como si fuese la esquina del córner, ¿no? Uno de los extremos. Y bueno, me subí a un paredón. Había muy pocos policías en ese sector porque la gente estaba en el sector opuesto y había muy poca gente de seguridad. Iba poca gente a los estadios. Mis amigos no me acompañaban porque ellos no iban a ver el fútbol local. Yo era, como digo, era muy enfermo por el fútbol. Yo. Y el resto de mis amigos decían, no, eso, ese fútbol es malísimo. Entonces no me acompañaban. Un policía caminando detrás del arco iba, digamos, de banderín del córner a banderín de córner. De ahí iba caminando el policía. El único que vigilaba esa zona. Entonces, cuando sale de un banderín y va caminando hacia el otro, ya estaba de espalda a ese banderín del córner, digamos, ¿no? Vamos a hablar el banderín, el que ataca sobre el costado izquierdo. Y él iba hacia el derecho. Salté al césped, no a la cancha, sino al césped, a los costados, y me iba corriendo y me metía con la gente. Ya lo había hecho algunas veces anteriores y lo volví a hacer. El policía se iba para otro lado, salté y me metí, fui corriendo. Y bueno, me metí entre la gente que había y ya el policía ni me corría, ya no se preocupaban. Y así, lo que nosotros decíamos, me colaban en el estadio, no pagaban el estadio. Y entraba gratis a ver el partido de River Banfield. Bueno, me metí, me fui detrás del otro arco, a la parte techada, y me encuentro con un hermano de un amigo mío. Yo tenía un amigo mío, muy amigo mío, de nombre Guillermo, y su hermano se llama Rolly. Rolly era muy hincha de River, y me encuentro con él. Oh, Hernán, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolly? ¿Cómo está? Bla, bla, viniste a ver el partido. Claro, era un partido final donde uno ascendía, entonces había en juego mucho, y a veces los de River de Buenos Aires como que alentamos al River de Mar del Plata, aunque no tenía nada que ver como institución. Y Rolly me dice, sí, estoy aquí con la barra brava de River de Mar del Plata, y después nos vamos al Estadio Mundialista, y nos vamos con los de River de Buenos Aires, y vamos a entrar al estadio, nos metemos todos juntos. Entonces me dice él, vení conmigo, quédate con nosotros, y entramos todos al estadio juntos. Y yo dije, perfecto, ya me salvé de pagar una entrada, ahora me salvo de pagar la segunda entrada, y la más cara, la de River Independiente, y ya River, que era un equipo con figura. Recuerdo que en River atajaba Pumpido, e Independiente atajaba Islas, Luis Islas. Me acuerdo por los cánticos en la tribuna. Entonces, bueno, me quedé viendo el partido River-Banfield con él y con los hinchas de River, que eran muy pocos de ese River local. El partido 0-0, 0-0. Y sobre el final del partido, gol de Banfield. Banfield gana 1-0, logra el campeonato, logra el ascenso. Y todo River se va con una bronca bárbara porque había perdido la final. Y entre ellos nosotros, los hinchas, que salimos del estadio con toda esa bronca por la derrota. Los de Banfield se burlaban y esto y lo otro. Bueno, salimos del estadio. Al salir del estadio yo dije, me voy a quedar al lado de este muchacho, de este Rolly, porque él es quien está con los que me va a llevar al otro estadio para poder yo entrar gratis al otro estadio. Entonces me mantuve con él. Claro, él estaba con los hinchas de River, con los vamos a llamar barras bravas, que no eran muchos, 15, 20. Entonces me mantuve en ese grupo, con todos ellos. No conocía a nadie, solo a este muchacho, que era un muchacho que de esos muy muy atrevidos, muy extrovertidos, muy medio, uno lo diría un poquito hasta un poco loquito, que se mete por todos lados, muy charlatán, andaba por aquí, andaba por allá, muy acelerado. Pero bueno, yo lo seguía, andaba con el grupo. Cuando salimos del estadio, y yo con los hinchas entonces de River de Mar del Plata, ven que pasan los de Banfield contentos festejando el campeonato. Y empiezan a agarrar piedras desde el piso, ya fuera del Estadio General San Martín. Por cierto, desapareció el Estadio General San Martín, armaron un supermercado. Agarran piedras y le empiezan a tirar piedras a los de Banfield que estaban contentos festejando saliendo del estadio por el título logrado. Yo no agarré ninguna piedra ni tiré ninguna piedra, pero estaba en el grupo donde todos estaban tirando piedras a los de Banfield. Claro, vinieron los caballos con las policías y enseguida se empezaron a buscar. O sea, salieron corriendo los caballos con la policía donde estábamos nosotros. Y yo tuve que salir corriendo con el resto de los hinchas de River, desaparecer, porque la policía nos empezaba a seguir, por más que no había tirado ninguna piedra, pero no podía decir, yo no tiré piedras, yo me quedo parado acá. No, la policía nos empezó a correr y bueno, salimos corriendo y la policía se detuvo, ya está. Y nos volvimos a juntar. Cuando nos juntamos, dicen, vamos hacia el club, hacia el club River de Mar del Plata, me acuerdo Juan B. Justo y Los Andes, me acuerdo las calles. Vamos hacia el club. Entonces empezamos a caminar todos hacia el club por Juan B. Justo, por la avenida. Desde un estadio hacia el club donde estaba, que solamente había cancha de River de Mar del Plata. En el camino, estos muchachos con la bronca de la derrota, recuerdo muy clarito, como si hubiese pasado ayer, había bolsas de basura y las pateaban la bolsa de basura, con toda la basura en la vereda, cualquier maldad que podían hacer, la hacían. Yo no podía decir absolutamente nada, me mantenía en el grupo, callado. Sabía que si me abría y me iba solo, me perdía la posibilidad de entrar gratis al estadio. Pero a su vez, tampoco podía decir nada, porque si llegaba a decirle a estos muchachos, che, no tires la basura, portate bien, me metía en un problema, lo cual era mejor calladito y mantenerme en el grupo. Y así su comportamiento era totalmente fuera de lugar. Hasta que llegamos al club River. Y bueno, hablando esto, lo otro. Al rato aparecen en caravana, en autos, con banderas, 3-4 vehículos de Banfield que había logrado el campeonato, festejando y tocando bocina, 3-4 con la bandera, tocando bocina por Juan B. Justo, festejando el ascenso de Banfield. Esto de River, calientes, enojados, con bronca, cruzan la avenida, que tenía 3 o 4 carriles, porque estaban del lado opuesto donde estábamos todos ubicados, y van a patearle el auto, a golpear las puertas y a saltar en el baúl a los que estaban festejando el campeonato. Yo, por supuesto, que no fui, me quedé parado, pero vivía todo como que fuese, era parte de ese grupo, lo cual estaba con unos pesos pesados. Y bueno, no me quedó otra que también mirar, observar. No todo el grupo fue, habrán ido 4 o 5 a agredir. Y bueno, y volvieron. Volvimos, tuvimos un rato en el club y emprendimos el viaje caminando hacia el Estadio Mundialista, donde a la noche jugaba River contra Independiente. Ya hablamos del equipo principal. Ya empezaba a tener alguna relación con alguno, de repente intercambiar alguna palabra. Mi amigo desaparecía y aparecía, y iba por un lado, por el otro lado. Pero bueno, yo siempre fui muy tranquilo, no fui un tipo agresivo. Ahora, tampoco nunca fui muy miedoso. Y digo, bueno, me sumaba al grupo y ahí iba. Y en la calle, en el camino de ahí hasta el estadio, unas 15 cuadras más o menos, cuadra más, cuadra menos, pasó exactamente lo mismo. Pateaban basura, hacían cualquier, veían, no sé, algo en la calle y lo tiraban, y lo pateaban. Y bueno, un comportamiento totalmente fuera de lugar. Hasta que nos fuimos acercando, fue llegando la noche y llegamos al Estadio Mundialista. Había un lugar ya marcado, y el lugar marcado era donde teníamos que encontrarnos con el resto de Barras Bravas, y especialmente, ahí sí se ponía la cosa pesada, los de Buenos Aires, los de River de Buenos Aires. Entonces, bueno, era un sector que ya estaba marcado, ahí nos encontramos, acá nos encontramos, llegamos y empezaron a aparecer los Barras Bravas. 3 por acá, 10 por acá, 20 por acá, 15 por acá, empezaron a llegar. Un grupo numeroso. Ya era de noche y empezaban los comentarios y las historias. Entre ellas recuerdo una muy clara. Le robamos una bandera a uno de Independiente, lo encontramos en tal avenida, le robamos la bandera y los matamos a palos, a piñas y bla, y mostraban la bandera. Era muy típico en aquel entonces, luego lo prohibió la AFA, que los como un trofeo de guerra, se consideraba como trofeo de guerra, se le robaban las banderas a los hinchas de los otros equipos. Y después, y si usted busca fotos las van a encontrar, y después en las hinchadas ponían las banderas del equipo de uno y mostraban las banderas de todos los otros equipos que eran considerados, como le decía, como trofeos de guerra, como le robé la bandera a la gente de Boca y mostraban la bandera de Boca. Le robó una bandera a la gente independiente y mostraban la bandera de Independiente. Entonces, una manera de decir tuvo una victoria en una batalla es mostrando banderas. Y aparecía un equipo de fútbol, vamos a suponer River, con banderas de Boca, de Independiente, de Estudiantes, de Gimnasia, de la cantidad de equipos que le habían robado banderas. Luego la AFA lo prohibió, me pareció correcto, y de esa manera se detuvo este hecho violento de ir a robar banderas al equipo contrario. Lo robaban en la calle, claro, se encontraban cuando era un grupo pequeño y eran de repente mal, le quitaban las banderas. Pero lo viví en carne propia, que le habían robado una bandera a un grupo de hinchas de Independiente. Bueno, ahí Kevin, que Blan, que esto, que el otro, que cuando entramos, que no entramos, Kevin, que Blan. Bueno, todo el grupo era numeroso y había pesos pesados, había gente pesada, se notaba. Alguna gente que se notaba que estaban tomados, algunos que estaban drogados. Pero yo, con tal de entrar al estadio gratis, y yo me la bancaba. Y yo dije, tranquilo, soy uno más del grupo y ya está. La cosa se puso complicada cuando uno dijo, acá veo muchas caras nuevas, acá veo gente que no conozco. Claro, yo me quería meter debajo de la tierra, porque encima uno siente que todas las miradas van hacia uno. Uno se hace el tonto, mira para cualquier lado y dije, acá estamos, soy boleta, ¿eh? Acá me sacan rápido de este grupo. Por suerte, a los pocos segundos, y a uno le pareció interminable, como que no pasa más el tiempo, alguien dijo, es que están los de River de Mar del Plata, que acaban de juntarse para la final contra Banfield. Ah, está bien, bla, bla, nos juntamos con los de Mar del Plata, alguien dijo. Y ahí quedó, y ahí pasó. Uf, yo suspiré, porque si a mí alguien me venía y me marcaba y me decía, ¿vos quién sos? ¿Yo qué iba a decir? Sí, soy hincha de River, pero no era barra brava ni de Buenos Aires ni del equipo de Mar del Plata, porque ya ni los de Mar del Plata me iban a reconocer. Quizás alguno saliese así, ya ha estado con nosotros, caminó por la avenida con nosotros pateando bolsas de basura, no sé lo que podría decir. Por suerte pasó, y bueno, y logré respirar un poquito y quedarme tranquilo de que ya era, en cierta manera, junto con las otras caras nuevas, incorporadas al grupo. Bueno, llegaba la entrada al estadio, la famosa entrada al estadio. Y la verdad que yo estaba nervioso, porque yo no tenía entrada. Digo, ¿cómo ahora entrar con todos estos tipos al estadio? Comienza el partido, ellos esperan a que comience el partido, porque se consideran que son más importantes que el partido, y estaban muy pendientes que el partido iniciara. El partido tiene que comenzar para que después de comenzado entre la barra brava. A mí no me gustaba perderme ningún minuto del partido, pero no, ellos son figuras, para que el resto del estadio observe cuando entran los barra bravas. Por lo tanto, se esperó el momento de inicio del partido y después, vamos muchachos, marchamos. Y ahí todos juntos fuimos caminando hacia el estadio. Estábamos muy cerca, entrando hacia los molinetes, hacia el acceso. Cantando, me acuerdo muy bien, yo sabía muchas canciones de River, pero de repente a uno se le escapaban. Pero recuerdo la canción. Llegan los cantitos y el humor. Llegó la hinchada. Esta hinchada que alienta. Vamos River, vamos a ganar. Llegan los cantitos y el humor. Llegó la hinchada. Esta hinchada que alienta sin parar. Vamos River, vamos a ganar. Así era, sí. Un momento, se me olvidó una letra. Cantando con el resto. Entramos, llegó el control, y cuando llegó el control nos revisaban, nos tocaban los de boletería, ¿no es cierto? Nos palpaban si teníamos armas, y pasen. El temor mío era, hizo entrada, no tenía entrada. No pasó absolutamente nada. La gente se abrió, nos chequeaban, como decía, si teníamos un cuchillo, teníamos un arma, y nos dejaron entrar. y yo contento que estaba en el estadio. ¡Ah! Misión cumplida. Segundo partido que no pagaba la entrada. Era igualmente una buena experiencia estar con ellos. Quizá no tomaba conciencia. Después con el tiempo tomé conciencia y dije, la verdad, qué experiencia. No todo el mundo logra tener esta experiencia acá. Que se armó de casualidad. En mi caso se armó de casualidad por conocer a este individuo, a Rolly, que me dijo, vamos todos juntos, entramos todos juntos. Y bueno, fui pasando los diferentes momentos. Entramos todo el resto de lo que llama ya popular, que es la general, que es donde va la gente detrás del arco, que tiene menos recursos económicos, ahí se ubica la barra brava. De un lado la de Independiente, de otro lado la barra brava de River. Y ahí entramos y nos ubicamos. El espacio estaba vacío porque todos se corren, los que pagan y son, no son barras, pero van a la parte general, se corren hacia los costados, ya están de por sí en los costados, y dejan en el medio el espacio vacío para que entren los barras bravas. Entre ellos, yo estaba entre los barras bravas. Y bueno, cantamos y ahí nos incorporamos y empezamos a alentar al equipo. Claro, uno dice, fa, si estoy acá, ya está. No, ya estaba nada. Recuerdo muy claro que había un muchacho, muy joven, chico, muy, muy pequeño, no era muy grande así físicamente, pero muy agresivo. Muy agresivo. ¡Canten, muchachos, canten! Y nos insultaba a todos. Hay que cantar y calentar y calentar. Era constante el grito de él y la agresión de él hacia todos los que estábamos alrededor, que teníamos que alentar, teníamos que gritar y que alentar y que cantar. ¿Por qué? Porque, claro, un equipo si tiene mucha gente cantando, hace mucho ruido, supera al equipo que está enfrente, pero uno después se cansa de estar cantando, cantando, cantando. Yo quiero ver un partido de fútbol. Nunca fui un tipo de que me encante ir al estadio para cantar o para alentar. Me gusta, sí, alentar por momentos, pero me gusta sentarme a ver un partido de fútbol. Entonces, claro, uno por momentos canta y después empieza uno a callar. Y hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar. Y estaría, no sé, el muchacho estaría dado vuelta, te habría fumado o tomado algo, vaya a saber. Pero en un momento empujaba a la gente, empujaba a los que no cantaban. Y empuja a un muchacho, a un señor, era más grande que yo, no sé, alrededor de los 40 tendría, que tenía una niña que estaba en un palavalanchas. El palavalanchas viene ubicado en todas las plateas para que cuando la hinchada corre hacia abajo, no quede la gente apretada. Tenía la niña sentada, una niña que recuerdo, 8 o 9 años, muy jovencita, muy chiquita, sentada en palavalanchas. Sentada ahí y él desde atrás la tenía de la cintura, y veía el partido apoyado del fierro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Al empujarlo, para que alentara, muchachos, el tipo está viendo el partido y no alentaba y se preocupaba por su hija, el tipo se cae, medio se cae, bla, bla, y se enoja y empieza a pelearse con el tipo. Él, barra brava, con este hombre, empiezan a los golpes y a las trompadas en medio de la barra brava. Y golpe acá, y golpe allá, y vino, y bla, y bla. Tema denso, tema pesado, muy denso, muy, muy, saben ustedes. Lo cual era incómodo. Así fue gran parte del partido. Recuerdo mucho los insultos hacia Islas. Islas, había una controversia en la selección argentina, Islas Pumpido, Pumpido Islas. ¿Quién era mejor? Pumpido era titular, Islas era suplente, y justo se enfrentaban en este River Independiente. Y había insultos constantes para Islas. Algunos insultos que no los puedo decir al aire porque si no me mandan preso. Pero bueno, tenía que ver, Islas se la da, Pumpido se la da, Islas se la da, Pumpido se la da. Y así era, ta, ta. Islas, me acuerdo que hasta hizo un gesto en contra de la hinchada. ¿Para qué? Tuvo una noche pésima, si no lo recuerdo, se comió 5 goles. Creo que fue un 5-1 a favor de River. Le hizo un gesto a la hinchada. Y la hinchada más todavía, le gritaba y lo provocaba. Y bueno, era constante. Pero un clima tenso, pesado, difícil. Y bueno, uno tranquilo, y el partido se manejaba, ya está. Era difícil hasta irse de ese grupo, desaparecerse. Yo ya había logrado el objetivo, que era entrar al estadio gratis. Y ya había vivido esa experiencia. Pero tampoco podía decir, me voy de acá. Porque me iba y de repente este loco, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Te vas de acá? Uno no puede moverse con esa facilidad de que no, me voy. No, ya me cansé. Lo que menos uno puede ponerse es violento ni rebelde en contra de nadie. Pero ya me había un poco, ya había colmado las expectativas. la experiencia que había tenido y mis objetivos que los había logrado los dos, de entrar a los dos estadios gratis. Termina el primer tiempo y ahí ya un poco se desaloja, uno va al baño, uno va, come algo, esto, lo otro. Y aproveché y dije, misión cumplida. Experiencia inolvidable, la voy a recordar, nunca pensé que iba a contarla de la manera que la estoy contando. Segundo tiempo me acomodé en un costadito de la popular, ya fuera de la barra brava, me disfruté y me vi el segundo tiempo diciendo, qué suerte que pude vivir esto. La experiencia fue la primera y única en mi vida, no creo que la vaya a repetir, de vivir durante unas cuantas horas con los barras bravas. Una buena experiencia. Igualmente, no se las aconsejo que vayan a buscar repetirlas. Era buena para contarla. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Es así y punto.